el gusto en saludar a Fernando Wendt, que es el presidente de Platense, que ya está en la Primera B Nacional, que se prepara para enfrentar a River la semana que viene, el miércoles, en Lanús por Copa Argentina. ¿Cómo le va, Fernando? José Luis Romero lo saluda para todo el país. ¿Cómo anda?
Hola, buenas noches, José Luis. Todo bien, por suerte.
Bien, bueno, por un lado, felicitaciones por el ascenso, porque están en el Nacional B, porque Platense quiere de a poquito resurgir y lo va logrando con mucho esfuerzo, y bueno, obviamente el gran objetivo es volver a Primera División, y tienen la Copa Argentina. Pero bueno, está el tema este coyuntural que se ha dado ahora, estos problemas que se dan y que son muy comunes en el ascenso, ¿no?
No, ahí escuché la última parte de la charla que tenían, y la verdad es que no vi el partido, con lo cual no puedo opinar de la situación, pero, a ver, yo trato de poner el foco en las cosas que dependen de nosotros, en este caso de los dirigentes, que es la gestión del club y tener un equipo competitivo y que el equipo tenga las condiciones para entrenar y que estén enfocados en los partidos que tienen que disputar y en el torneo y en los objetivos que nos fijamos nosotros por cada año, por cada torneo, para obtener los logros, esos objetivos nos vamos fijando, pero después hay circunstancias, un partido de fútbol que se dan y que en general la sociedad sospecha y podemos sospechar todo de por qué, cómo y cuándo, pero la verdad es que es un partido de fútbol y la gente comete errores. No estoy hablando de este caso específico, pero de nuevo, no vi el partido y no puedo opinar.
Estamos hablando en Tira Nacional, segundo tiempo para toda la República Argentina, en Radio Nacional, la radio de todos, con Fernando Wendt, que es el presidente de Platense. A ver, una pregunta, si se quiere, muy obvia, la que le voy a formular. ¿Cómo se logra ir de a poco ascendiendo? No solamente en lo deportivo, porque también es fruto de un trabajo, de un ascenso también en lo institucional. Más allá de las brillantes ideas que pueda tener un dirigente, de los valores humanos, de la honestidad, de ser buen administrador, en estos tiempos se necesita plata, se necesita dinero. Y por ahí, viste, si no sos un grande, si no sos una gran vidriera para mostrar el producto, se te dificulta mucho más. ¿Cómo ha hecho Platense para ir de a poco buscando el regreso a lo más alto?
Sí, tenés razón, ¿no? Hace falta todo eso, más una cuota de suerte, digamos. Pero básicamente es basado en la gestión, en ser serios y en comprometernos desde el punto de vista de nuestras posibilidades a un presupuesto que podamos afrontar. Y yo estoy convencido que una de los pilares para poder lograr el ascenso y el crecimiento institucional que, gracias a Dios, hoy tiene Platense, es el cumplimiento de sus compromisos. Nosotros no solo mantuvimos a todo el plantel y al cuerpo técnico al día durante todo el campeonato, sino que afrontamos un montón de dificultades en paralelo que por ahí el socio común o la gente en general no conoce, que es el pago de juicios, de sentencias, de embargos, de compromisos que tiene un club y una institución que hay que ir trabajando día a día, hay que obtener los recursos, entonces hay que hacer una planificación durante el año que pueda afrontar con los ingresos de cuenta cada institución, cada club, para poder cumplir con todo eso que hay que cumplir para llegar a ese crecimiento institucional y eventualmente en lo deportivo un ascenso.
Fernando, ¿cómo te va? Martín Rubinstein te saluda.
Hola, Martín.
Preguntarte, ¿quién decide dónde se juega el partido de Copa Argentina? ¿La organización? ¿Ustedes charlan con los dirigentes de River? ¿Cómo es?
No, en este caso, en los partidos anteriores y en este en particular con River, lo decidió siempre la organización de Copa Argentina y nosotros acatamos la designación que hace la Copa. No hablamos con los dirigentes de River, simplemente esperamos que sea esa designación y además creo y entiendo, según entiendo, la organización ya tiene estadios preestablecidos con los cuales, donde las son sedes de Copa Argentina y donde se juegan los partidos. A nosotros nos tocó la cancha de Banfield y la cancha de Arsenal y donde se disputaron muchísimos partidos de Copa Argentina y ahora nos toca la cancha de Lanús.
Iba a ser Independiente, ¿no? Y no quiso,
claro,
Independiente.
Había corrido ese rumor de la cancha Independiente, por lo que entiendo yo y por lo que conozco yo, Independiente hasta el momento no fue sede de ningún partido de Copa Argentina, y entiendo que por ese lado viene el tema de que no es que se bajó como sede de Copa Argentina, nunca lo fue. Con lo cual, nosotros siempre manejamos la posibilidad de que sea Lanús o Anfield, eventualmente, que eran los dos estadios con sede de Copa Argentina con más capacidad.
Y, por ejemplo, porque no sé cómo se reparte el dinero en Copa Argentina, ¿público de Platense lo recaudado va para el club?
No. La Copa Argentina...
Es toda la organización.
Es toda la organización, y los clubes cobramos el premio, ese famoso cheque que sacan la foto
solamente,
cada uno de los que ganan.
Solamente eso, claro.
Eso es lo que se le asigna al club que pasa de ronda, ¿no?
Fernando, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda. Bueno, más allá de la sede, ¿no? Y de lo que va a significar para el club, quería preguntarte vos, más allá de presidente, como dirigente y como hincha, ¿cómo palpitás este partido, no? Porque, bueno, falta justamente una semana, River viene de eliminar a Racing por Copa Libertadores, pero va a tener algunos jugadores que van a llegar con lo justo por la fecha FIFA, ya sea los de Argentina que están con la selección, o mismo Juanfer Quintero, su gran figura. ¿Hay una esperanza? ¿Cómo lo vive usted como presidente este duelo?
Sí, como presidente y como hincha. Como
claro, por eso.
Y la verdad que con mucha expectativa, con muchas ganas, con alegría, con satisfacción de volver a ver este partido. Para nosotros es un partido... Imagínate, nosotros que nos criamos en el barrio de Saavedra, de Núñez, siempre estuvimos en minoría claramente con los hinchas de River. Pero la mayoría de nuestros compañeros del colegio, de primaria, de secundaria, de acá del barrio, eran hinchas de River, y había algunos de Platense, y existía esa rivalidad de barrio, por más que River está claro que es una institución de la más grande del país, pero esa rivalidad siempre existió en el barrio. Nosotros estamos muy contentos de poder jugar este partido y volver a verlo. Mi hijo, lamentablemente, por las circunstancias que atravesó históricamente Platense desde que descendió en el 99, mi hijo, que tiene 11 años, no vio el partido y está con una gana bárbara de ver Platense River. Y hay mucha expectativa de toda la gente por toda la historia que tiene este partido, ¿no? Los enfrentamientos entre River y Platense, Platense River, cuando Platense tenía la cancha de Manuel Pérez y Kramer, por más que yo no los he visto porque nací después, digamos, nací en realidad en el 70, todavía estaba en la cancha, pero no tengo esos recuerdos de haberlo vivido. Se jugaban a puerta cerrada, porque se cerraban las puertas, porque desbordaba la cantidad de gente que iba a los partidos, porque tiene toda esa historia, toda esa mística, ese partido, por lo menos para nosotros, y es muy lindo verlo. En cuanto a lo deportivo, claro, con expectativa, porque confiamos en nuestro equipo, en nuestro plantel, porque sabemos cómo se toman con la seriedad que se toman estos partidos nuestros jugadores, porque es el mismo plantel que ascendió y que sigue trabajando con el mismo cuerpo técnico, y apuntamos ese proyecto de mediano y largo plazo. Y sabemos la calidad que tienen, lo serios que son, cómo entrenan, cómo se preparan. Así que después es un partido de fútbol y está claro la calidad de jugadores que tiene River y el plantel que tiene River. Pero adentro de la cancha van a ser 11 contra 11 y nosotros confiamos en nuestros jugadores, en nuestro plantel, porque los vemos todos los días cómo trabajan y cómo se toman las cosas.
Seguro, aparte, bueno, más allá de la lógica expectativa, es un único partido y ahí justamente donde la Copa Argentina se hace tan interesante porque, como decías muy bien, Fernando, se empareja todo. Y más allá de este partido de Copa Argentina o los que hay en esta semana, que hay varios también jueves y viernes, no se juegan ni la B Nacional ni la Primera por la fecha FIFA, ¿no? Y justamente se está hablando en estos días mucho de la selección. Y yo te quería preguntar a vos, Fernando, como dirigente del fútbol argentino, ¿qué te parece, ¿no? La gestión de Chiqui Tapia en cuanto a lo que es la selección argentina, ¿no? Si tenés alguna opinión formada de lo que pasó en el Mundial, de este momento de la selección.
Mirá, yo no, obviamente no participé de ni siquiera fui a Rusia, digamos, ¿no?
Claro, así es bueno saber.
No puedo hablar mucho de lo que pasó, tengo la información pública que se conoce, pero, a ver, yo creo que son procesos, ¿no? Cuando Chiqui Tapia, cuando el actual presidente de la AFA tomó la AFA, encaró un proceso de reordenamiento con determinados objetivos, y dentro del fútbol es muy dinámico, y por ahí se dan y por ahí no. en el momento que eligió el cuerpo técnico, que se eligió el cuerpo técnico, era un cuerpo técnico que contaba con la mayoría del consenso del mundo futbolístico. Nadie criticó cómo van a contratar a Sampaoli. Después las cosas se dan como se dan y se obtienen los resultados o no. Y bueno, y después el presidente de AFA tomó la decisión de continuar con otro o buscar otro cuerpo técnico para continuar un proyecto, pero estoy seguro, y aparte de alguna conversación he tenido, siempre buscando lo mejor para la selección argentina y para el fútbol argentino, eso no está en discusión. Entonces uno puede tomar una decisión de contratar a un jugador, de contratar a un cuerpo técnico, o tomar decisiones en el club, que es parecido también en la AFA en cuanto a la toma de decisión, entendiendo cuál es el currículum del cuerpo técnico que se está contratando y los objetivos que uno tiene para disputar el Mundial. Y después no se dan por distintas circunstancias que no puedo evaluar, pues no tengo el segmento para evaluarlo, pero no tengo dudas que la decisión cuando se tomó con ese objetivo y con el consenso mayoritario del fútbol argentino.
Me voy a tu etapa pura y exclusivamente como hincha, 80-90. Chacho Coudet, Cassini, Chatruque, Spontón, Espina, Trezeguet, seguramente me estoy olvidando de muchos, pero se me viene a la cabeza esos. Hay que elegir uno para este actual de Platense, ¿a quién llamás? En su mejor momento, ¿no? Yo me quedo con Espina, pero...
Es una pregunta dificilísima de responder para mí, porque esos son mis hijos de la adolescencia.
Claro,
de la juventud.
Y sí.
Muy difícil de responder, quedarme con uno solo, porque todos tuvieron algo. Sí, tal vez Marcelo Espina sea quien haya tenido mayor relevancia en cuanto... Pero, a ver, yo te digo, el Beto Alfaro Moreno para mí era...
Claro,
Yo lo amé al claro, Beto también. Sí. Y obviamente Marcelo llegó a la selección,
claro.
Tuvo un campeonato espectacular de sacando la Platense.
Al Chacho Mano le fue, ¿eh? Al Chacho Mano le fue.
No, Chacho también, por eso es muy difícil. Sí, difícil. También.
¿Y técnico? ¿Y técnico, Fernando?
Sí, técnico. Y yo era más chico, sí. Pero el mejor equipo y la mejor campaña fue la de la Isla Cup. Y ese equipo que no estaban, esos chicos todavía estaban en inferiores, todos los que nombraste vos, es una cama anterior. Fue un equipo que nos dio grandes alegrías a los hinchas platenses y uno de los mejores que yo vi después. Tuvimos otros grandes equipos con Marcheta, sí, Ramos Delgado de técnico, el equipo de Ramos Delgado jugaba muy bien, sí. Me voy a olvidar seguramente de varios, pero de la historia, digamos, ese equipo yo me lo acuerdo perfectamente, tenía 10, 11 años y todavía lo recuerdo porque nos dio grandes satisfacciones a los hinchas de Platense.
Fernando Gerardo, te saluda desde aquí. ¿Cómo viste la discusión que estiró el inicio de la B Nacional? ¿Qué posición tenía Platense con respecto a la reestructuración de los campeonatos en cuanto a la segunda categoría y tal vez a las que siguen?
No, a ver, nosotros acompañamos el proyecto de reestructuración. Creímos y creemos que está bueno discutir cuál es el mejor formato para un campeonato complejo como es el de Nacional B. Me parece bien que se piense en cuál es, con una mirada de largo plazo, cuál es el mejor formato para disputar todos los campeonatos del fútbol argentino. Y después una negociación y quedó como quedó, y me parece que se va a seguir discutiendo con más tiempo. Cómo se converge en campeonatos de la Superliga con la cantidad de equipos que quieren tener, que el Nacional B tenga la cantidad de equipos que tiene que tener y la distribución geográfica que permita que los torneos sean mejores. Y de nuevo, es como cuando hablé de la selección argentina, me parece que toda esta discusión enriquece en algún punto la búsqueda de hacer mejor, tener mejor fútbol argentino, tener mejores campeonatos, que los jugadores que se forman en nuestras divisiones inferiores los podamos sostener en los clubes más tiempo y que los clubes estén más saneados. Y me parece que vamos en ese camino. Va a costar, va a llevar tiempo, obviamente, no es un camino fácil a desarrollar. Pero me parece que los proyectos, las ideas, la estrategia está puesta en ese rumbo, y bueno, y los clubes tenemos que trabajar también para lograr los consensos que que permitan que esas ideas y que ese mejoramiento general del fútbol argentino se lleve a la práctica.
Fernando, el ascenso llevó a Chiqui Tapia a la presidencia. ¿Sigue tan unido como en ese momento el bloque del ascenso, especialmente el del Metropolitano?
Bueno, nosotros no estamos más en la B Metropolitana y por lo tanto no participamos de las reuniones de la categoría, pero te diría que en términos generales sí, yo veo que sigue habiendo un consenso y un apoyo a la gestión de Chiqui Tapia. Por lo menos no tengo noticias de ninguna otra índole, y me parece que uno cuando elige un líder, y como fue en el caso de Claudio, de Chiqui, después hay que acompañar, hay que aportar ideas, hay que, lo que dije antes, ¿no?, la búsqueda de consensos, porque eso es lo que elegimos entre todos.
La misma pregunta le haría a los hinchas de Ferro. ¿Les dolió también a los de Platense cuando Baglietto cantaba ese tema de Abonicio, Dios y el Diablo en el Taller, diciendo el empate de Ferro y Platense 0-0, dando a entender que eran partidos muy aburridos?
Sí, por aparte me parece injusto porque no responde a la estadística, me parece, pero nada, lo tomábamos con un poco de dolor, sin duda, pero también graciosamente y entendiendo el sentido de un gran autor de grandes letras de rock argentino, así que lo tomamos de ese lado. Pero sí, me parece injusta, porque no creo que... habría que ver cuáles son los cruces con más 0-0, no creo que estén parte de Platense en esa estadística.
Fernando Buen, presidente de Platense, lo mejor, lo mejor en lo institucional, que le vaya bien el calamar. Un abrazo grande y gracias por atender a Tira Nacional aquí en nuestra Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y por el espacio para Platense, que sí, que estamos trabajando por ese crecimiento institucional que nos traerá como derivada del crecimiento institucional, seguramente tendremos éxito deportivo también. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amable, gracias. Salud. Fernando Wendt, el presidente de Platense, que preparándose para jugar el miércoles que viene en Lanús ante River por Copa Argentina, militando actualmente, recientemente en la B Nacional. Pausa y seguimos.